Caravaggio fue un gran pintor del barroco.
Nació en 1571 en Milán.
Fue muy solicitado en su tiempo.
Luego cayó un tanto en el olvido y más tarde su obra resurgió.
Dicen que gracias a sus contactos con nobles y cardenales se libró de todos los desmadres en los que se metía.
¿Por qué estamos hablando de Caravaggio?
Ah, para socializar, pues.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Por si están interesados, aquí les tenemos un anuncio.
¡Anuncio! Es algo que...
No, eso no. Un anuncio es un anuncio. Sí. Eso en realidad sería un informe.
Pero este es un anuncio.
En parte tiene información pertinente que al desintegrado desintegrada promedio le puede llegar a interesar. Se vende villa de lujo en Roma.
La compro.
Perfectamente. A unas 10 cuadras del Vaticano. Mire la ubicación. Cruzando el río Tíber.
Esto debe ser muy caro.
Por ejemplo, usted está en el Vaticano. Sí. Se está confesando, el Papa Francesco.
Ajá.
Dice, momento, me voy a mi casa a buscar unas masas finas que le traje usted, don Papa.
Y me las olvidé.
Bueno, va, cruza, camina unas 10 cuadras, no mucho más del Vaticano, cruza el río Tíber.
Sí que sí.
Y ahí está la villa de lujo. A nada de Piazza del Popolo.
Ah, chale.
Se puede ir al Coliseo Romano y visitar todo el Foro Romano caminando desde su villa o en una lambreta,
póngale,
si quiere.
Qué bien.
Un complejo monumental. Mire cómo se lo estoy vendiendo. Realmente, si no lo compra.
Me agrada.
Sí, usted es un papalardo realmente si no la compra. Bueno, está situado entre la popular Vía Vittorio Veneto, la Porta Pinziana y Villa Borghese. Es una de las zonas más elegantes de la capital de Italia.
Sí, sin duda.
Sí, se trata de una antigua y genuina construcción, maravilla artística, podríamos decir. Usted me está imaginando, ¿no? Todo como Pavarotti, así, todo gordo de barba, con una especie de clavel rojo en la solapa, oros colgando y vendiéndole la casa.
Totalmente.
Bueno, tiene tres garages, algo que puede importar a un italiano para estacionar su Ferrari, su Alfa Romeo, su Maserati, no hablar del Lamborghini, que en este caso, en el inmenso giardino que usted tiene ahí al lado, entre esas cinco fuentes que tiene ahí, lo puede estacionar perfectamente. Superficie total, 2.800 metros cuadrados.
Me alcanza.
Bien,
me alcanza.
Usted me sirve.
Sí, 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 sí,
2.800 metros cuadrados en una capital europea.
Es un país.
Y es prácticamente, me estoy saliendo de la capital. ¿No?
Póngale,
sí, totalmente. Bueno, 2.800
metros. ¿Cuánto
saldrá el Vaticano?
No mames.
Mire si el último Papa dice, bueno, voy a vender. Dice.
Y bueno, claro.
Se reúne con todos los cardenales y dice, ¿y si vendemos?
Claro.
Nos vamos a una marmita allá en el Tíbet.
Más coherente, digamos.
Claro, algo más coherente. O se filtra, por ejemplo, por primera vez en historia, se filtra Papa judío en el Vaticano y vende el Vaticano por una suma irrisoria y se va a vivir a Tel Aviv.
Claro.
Qué fabuloso. Más allá de todo eso, que no estaría pasando,
nada que ver.
Y nadie estaría en condiciones de vender el Vaticano, estamos muy cerca del Vaticano.
Podríamos
ser vecinos.
Sí, claro.
Sale el Papa a pasear un caniche y yo salgo a pasear el mío y me lo puedo topar tranquilamente.
Sí.
Bueno, 2.800 metros cuadrados.
Bien.
Fue una disputa entre herederos. Esto viene desde César Augusto, Julio César y nada, Nerón.
Ajá.
No sé quién fue el dueño original de... apareció Nerón y dijo, somos pueblos originarios en este caso. Y nada, la disputa heredero. Al final vio que como que la pirámide de herederos se hace tan grande que siempre hay alguien que dice, los terrenos del abuelo...
Yo no los quiero vender.
Yo no quiero vender los terrenos del abuelo.
Sí.
Y empiezan ahí las mafias italianas, el abuelo malniente y todo eso. Así que va a salir a subasta. Directamente se va a subastar. El precio de base es 471. Así que a partir de...
471.
Millones de euros. Pero 471 es... empieza, vamos con 471 a la una, 472 allá el señor de Berlusconi.
Sí, a huevo.
471, así que millones de euros. Pero
millones de...
quiere que se lo diga con todas las letras. 471 millones de euros
No mames, güey.
De base.
De base. Sí.
¿Le parece caro?
Estamos calculando. No,
para carísimo,
nada.
¿Le parece?
No, para nada.
Bueno,
para nada.
Toda esta casa, sí. Todo lo que yo le dije, sí. Si no lo terminé de convencer,
ajá.
Además tiene el único mural conocido de Caravaggio.
Claro, bueno.
¿Qué más quiere?
¿Qué más
no
quiere?
Sé, no imagine, manches. De los que aún se conserva, pintó más, pero el único que se conserva,
claro,
la faz de la tierra, hay un solo mural de Caravaggio.
Wow.
Y está ahí. A ver. Capigi o no,
sí,
capigniente.
Sí.
Es como si en algún momento alguien hubiera dicho, ah, esta pared está muy sosa o sin gracia.
Sí.
Colgamos un cuadro y alguien le dijo, no, yo conozco un fiorentino que pinta bastante bien, se llama Leonardo, lo puedo llamar.
Bien.
Bueno, en este caso llamaron a Caravaggio.
Ajá.
Y le pintó un mural.
Chale.
En fin, amigos, 471 millones de euros.
Sí.
No sé, a lo mejor lo compra el Papa, ¿no? A lo mejor lo compra el
Vaticano
o alguna cosa así.
Ajá.
Damas y caballeros, tenemos mucha información en el día de hoy, pero esta historia del Caravaggio, del Caravaggio vivo,
sí.
El Caravaggio rampante, teníamos que contarlas. Pero tan interesante como esta, está otra historia de amor de gente muy, muy adinerada.
Ah, chale.
De la que habla todo Japón y todo Oriente.
Ah,
que es,
sí,
la princesa Mako de Japón, que terminó abandonando. Bueno, dice, el titular decía, abandona la familia imperial. En realidad no abandona la familia imperial,
no.
Pero sí todos los atributos que se le confieren por formar parte de la familia imperial.
Ajá.
Se fue detrás de ese, decían las comadres japonesas.
Ya, decían, sí.
Un plebeyo, pues.
Ajá.
Plebeyo que por otra parte tiene una larga historia. Hace 3 años que esto es un culebrón infinito. Japón no habla de otra cosa. Se suspendió un poco por todo esto de la pandemia, y por los Juegos Olímpicos. Pero en realidad la gente, a lo que le importaba era esto. La princesa Mako se enamora. A ver, Mako es sobrina mayor del actual emperador Naruhito e hija mayor del príncipe heredero Fumihito.
Ajá.
No es línea directa de herencia al trono de Japón ni nada de eso. Y estuvo coqueteando con un plebeyo desde hace tiempo, su novio, ¿ok? Komuro.
Ajá.
Idas y vueltas, Komuro se fue a estudiar a Nueva York, ella que así visita a distancia esto, nos visitamos, nos damos besos, así. La prensa amarillista de Japón,
sí, claro.
Valga, no sé si hay prensa amarilla en Japón,
claro, ¿cómo se dirá?
Porque toda la prensa... ¡Me mamé! No sé, escandalosa la prensa.
La prensa,
sí. Ya saben, ¿no? Como The Sun o The Mirror, cosas así. Nada, andaban investigando. Cacharon que la madre de Komuro,
ajá,
era una especie, no de viuda negra, pero le había pedido un préstamo a un señor adinerado para costearle los estudios a Komuro.
Ah, chale, claro.
Bueno, y esto, aquí falta Dragon Ball Z y Sailor Moon, nada más.
Sí.
El estudio estaba firme. Los papeles del estudio, no había Naruhito que se pueda oponer.
No era de la realeza,
no, pero fue a hacer un doctorado a Nueva York. O sea, un chingón. Pero todo ese dinero, todo ese dinero salió de un señor que le coqueteaba a la mujer, a la madre. La madre le pagó los estudios al hijo y después le dijo matanga a este señor.
Sí,
este señor apareció en la prensa cuando se conoció el noviazgo con la princesa. Disculpen el chisme, pero el chismecito es tan jugoso que yo no puedo, sintetizarlo de otra manera.
Y dijo, yo soy el güey que le pagué todo.
Yo soy el güey que le pagué todo. Tal fue el escándalo que se suspendió. Hace 3 años que se tenían que casar. Se suspende el casamiento. Komuro dice que mi dinero no vale, yo le pago. ¿Cuánto le debe a mamá? 10 bolivianos, le dijo. 10 bolivianos, yo le pago lo que mamá le debe.
Sí que sí.
No sé si se lo pagó o no se lo pagó, eso me bajó el nivel de la espuma de la cerveza japonesa. Y ahora, finalmente, el día de ayer, contrajeron enlace, les aventaron arroz, supongo, no sé cuáles
pero claro.
No fue por el ritual imperial ni nada de eso, totalmente civil.
No.
Y la princesa Mako es feliz.
Pero recibió un varo cuando se retira.
Tenía derecho a recibir $1,000,000.
Ah, mire.
Pero dijo, no quiero ni ese $1,000,000.
Ah, chale.
Es por amor, realmente lo amo, hambre no van a pasar, porque siempre un arrolladito primavera. no, eso es chino, ¿no? Eso es comida china. Chinos y japoneses
sushi.
Se llevan muy mal,
sí,
un sushi nunca le va. Un rol. Un rol de.
Para nada.
Nunca le va. Por lo tanto, un rol de Filadelfia no se le niega a nadie. Y menos con salmoncito. Así que, van a estar bien.
Bueno, que sean felices.
El $1,000,000 no lo aceptaron justamente porque la población. japonesa, ajá, estaba como, sí, no queremos, sangre sucia, se mezcla con la sangre imperial. ¿Vio? Los japoneses son medios como los alemanes antes de 1930.
Totalmente.
Sí, son así. Y bueno, ellos querían ahí, pero bueno, también hay muchos fans de la princesa que dejó de lado la corona imperial para abrazarse al plebeyo fan del anime y el manga. Esto lo agrego yo, no tengo la menor idea, pero bueno, se concretó, amigos. Mako está fuera de la familia imperial y dentro del amor plebeyo, podríamos decir, del mundo. Damas y caballeros, también Portugal está cada vez más cerca de elecciones anticipadas. Sí, pues. David Odiado de Armelo, el Mia Doria, parece que nada, están siguiendo.
Se están disputando el poder.
Los pormenores. Sí, nosotros veremos si alguno de los dos llega a primer ministro.
Qué interesante, nos vamos para Portugal.
Y nos vamos para Portugal instantáneamente.
Sin duda, sin dudarlo,
A mí, David Odiado de Armelo me llega a primer ministro portugués. Y ya, a ver.
Por menos también.
Aterrizaje perpetuo. Claro, por menos también. Por un ministerio de.
Póngale.
Ministerio Cultura de Portugal.
Oh, estamos ahí.
Estamos ahí. Llámenos cualquier cosa, Lisboa. Lisboa, estamos al pendiente de todo lo que pueda pasar. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima, centésima, décima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Banda, se viene la fiesta de Halloween de En Caso de que el Mundo se Desintegre, como ya lo hemos adelantado y como ya todos saben, ¿no? O sea, ya está publicado el video para que...
Para que se vayan poniendo campanita.
Exacto.
Para que vayan poniendo infórmeme cualquier...
Pero como ya adelantamos, estuvimos preparando una nueva canción para interpretar en la apertura de la fiesta.
No va a contar eso, cabrón. Yo vengo del casamiento de la princesa Mako. Sí. Venimos del Caravaggio.
Me parece algo relevante que muestra así como una semblanza, ¿no?
Sí, una semblanza de un modus operandi de esta nave que se mantiene en el espacio por misericordia poderoso que nosotros, que son los desintegrados, realmente. Sí.
Cuando terminamos de grabarla, pensamos que sería una buena idea que esté disponible en todas las plataformas de streaming de música para la noche de Halloween.
Lógicamente, una canción que habla de Halloween, que versa sobre Halloween, que fue compuesta minuciosamente, cada nota buscada con mucho amor y cariño por parte de quienes la compusimos, ¿verdad?
Que
el mundo te conozca en algún momento, ¿no? Acercándose a Halloween.
La empresa distribuidora de música que mediante un pago mínimo, no es costoso esto, pero bueno, hay que pagar por el servicio, ¿no? Toda la música en todas las plataformas de streaming, demoraba una semana en realizar el lanzamiento.
Perfecto, porque nosotros la terminamos en tiempo y forma, ¿no?
Sí, faltaba más de una semana para Halloween, así que decidimos publicarla. No como Kandinsky dirá, porque la verdad que no es Kandinsky, sino como En Caso de que el Mundo se Desintegre, que también está como artista. De hecho,
bueno, igual Nancy Whiskey. Le iba a decir las de Nancy Whiskey, están todos drogados. Las otras canciones que aparecen en Caso, ¿verdad?
Sí. Así que terminamos de grabarla, nos gustó, dijimos va para adelante.
Pulgares arriba, subir la canción.
Subimos la canción. Le hicimos la gráfica, realizamos el pago que corresponde publicarla.
Tome el millón de dólares de la princesa Mako, ahí va.
Y una vez realizado todo el pago, perfecto, nos sale un anuncio diciendo que el lanzamiento se realizará en 15 días.
Ah, me sirve. Fantástico, porque podemos retrasar Halloween.
¿Hay alguna forma de hacerlo?
No sé, hay que hablar con el gabacho, con Holanda, que es de donde vienen las viejas Europas.
Vamos a publicar una canción que se llama Esta Noche es Halloween el 3 de noviembre. ¿Han escuchado una historia más loser que esta? O sea, Halloween es la noche del 31 de octubre. La transmisión en vivo es el 30, nosotros dijimos, que se publique esa misma noche que estemos transmitiendo, entonces ya está el 30 y el 31 y la puede escuchar el mundo entero.
Gente realmente...
Es nuestra posibilidad, creo que nunca vamos a tener un título tan agradable, tan...
masivo y festivo
como
y
esta
alegre.
Noche es Halloween.
Totalmente.
El 3 de noviembre va a estar, así que cuando la escuchen el 3 de noviembre les avise, hagan de cuenta que es Halloween,
Súbanlo a la lista de Halloween.
Servirá para el próximo Halloween.
Yo le voy a decir, yo voy aprendiendo de estar en contacto a veces con gente muy mamona. cómo un mamón resolvería esta situación. Sí. Mira, en realidad, Chavo, lo que pasa es que no estamos en contra en Halloween, sino que lo hicimos con una previsión tal que en realidad el Halloween al que apuntamos nosotros es el del 2022. Claro, ese va a ser el chido. Por lo tanto, hicimos todo para que esté con mucha anticipación al Halloween. No este cabrón, el que ya casi se avecina, sino uno mucho posterior. Así que vayan sumándolo a todas las listas.
Mayor anticipación es imposible.
Mayor anticipación...
Ya no, es imposible porque ya llega el otro Halloween, claro.
Es de naco, o sea, mayor anticipación está súper chafa. Sí. Así que, nada, me parece que, o sea, obvio, todo el mundo, güey, lo publicaría para Halloween. Totalmente. O sea, eso es como, nada, un verdadero artista, un verdadero artista de talento, alguien que está a la vanguardia, alguien que no busca más que provocar cierta revolución en el ambiente artístico, te publica una rola de Halloween el 3 de noviembre. O sea, me parece que estuvo bien.
Me parece.
Gracias, señor Mamón, le agradezco mucho su intervención porque ahora nos tranquiliza un chingo de que seamos tan pendejos.
Bueno, igual.
Pero sí.
Haremos la apertura con nuestra canción de Halloween.
Por supuesto.
Y la disfrutaremos todos juntos y la cantaremos todas las veces que queramos.
Espere que llamo al mamón nuevamente porque me quedó eso pendiente. Mamón, por favor, regresa.
¡Mamón!
Sí, ¿para qué me necesitas, güey? No, explícalo. No, porque en realidad, ¿sabes qué? A mí me pareció que para toda la raza, para toda la banda, lo que estaría así bien chido es que, nada, cuando ustedes la canten o aparezca en el en vivo, no esté en ningún lado que la puedan encontrar. Sería como algo privado, ¿entiendes? Como algo entre un guiño, entre... Así que, sí, vete, mamón. Sí.
Bueno, mamón, esa igual era la idea, porque la idea era que aparezca luego de que salía la apertura.
Así mamón, que, ya le dije, le dicen mamón, o sea, es su nombre. Así que bueno, aparecerá todo. Sí. Estamos haciendo un spoiler horrible.
No cantamos nada.
Ah, sí. Si quiere la cantamos ahora. Está todo perdido, amigos. Todo está perdido. Bueno, pero igualmente estamos.
Pero estamos de fiesta.
Pero todo sigue en pie, además.
Sí, a huevo, a huevo.
Para que no haya confusiones.
No, por favor.
Estamos de fiesta sábado próximo, totalmente.
30 de octubre.
Sí, 30 de octubre en sábado.
En nuestro canal de YouTube, transmisión en vivo de toda la fiesta. Canal SDQEMSD Podcast.
Síganos.
Recomiéndennos.
Y todo eso.
Inviten.
Sí, pongan la campanita.
Campanita y todos los personajes de Disney que le quieran poner.
Por lo tanto, quedan todos formalmente invitados.
Sábado 30 de octubre, 21 horas, Tepito y la Álvaro Obregón.
19 horas en San Bernardino y Los Ángeles, California.
20 horas en Colorado y Idaho.
21 horas León, Antioquia, Guadalajara, Tacna, Oaxaca, Dallas, San Antonio, Texas.
22 horas Manhattan, Ontario y Kingston.
¡Wow! Ahí está toda la serie. Los que estén en otras partes del universo, que la hay muchas,
sí,
se le
el mismo Dios de YouTube.
Joven y apuesto Dios de YouTube, que es un primo del joven y apuesto Dios, al que le mandamos un abrazo grande. Claro. Le acomoda todos los horarios.
Sí,
así que no se preocupe.
Los esperamos pasaremos de tetas. Halloweenescas.
Sí, y el 3, recuerden, el 3, la canción en todas las plataformas.
Sí, se llama Esta Noche es Halloween.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Contuvo con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán.
Con una sesión fotográfica en la portada de esa tapa realizada en Guadalajara, Jalisco, México.
Sí.
No diré más.
Fotografía del huemón.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, esa no la manejaba.
Fotografía del señor huemón.
Un artista salteño argentino que camarea y fotografea.
Camarea.
Señoras y señores, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Mudita, debemos hallar un culpable.
Ajá.
Generalmente producción
es el
responsable de que... Sí, ya sé que no le avisa. Sí, ya sé que es de la distribuidora la culpa. Sí. Pero usted imagínese que si el estreno de Star Wars, por ejemplo, está pactado para el día de Halloween y dicen, no, se va a estrenar el 3, o sea...
Yo tengo una pinche queja para la distribuidora. Que no vamos a decir el nombre.
No sé si nos está escuchando.
Me envían chingo de spam de cualquier mamada. De que, ay, que ahora se puede publicar aquí. Que ahora ya está disponible en TikTok. Que ahora ya va a estar disponible en esto. Que es la chingada. No pueden avisar que de ahora en más los lanzamientos se realizan con 15 días y no con 7.
Por nuestros huevos. O sea, 15 te tienen que putas alcanzar. ¿Cuántos artistas a lo largo del mundo? Estoy pensando, no sé, en Britney Spears estarán lanzando, pero no en, la, en el tiempo que quieren sus discos. Claro, es terrible para una Taylor Swift, para un Álvaro Obregón, ya que lo acabamos de nombrar. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico ahora este día con ustedes, Old Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sin palabras. Sí. Ya quedamos agotados. Nos pasamos el tiempo por los huevos, sí, Mico. Bueno, somos así. Somos dueños de nuestras palabras y somos esclavos. Sí, espere que digo bien el dicho porque somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Sí, no tiene nada que ver en realidad, pero le quería decir por qué nos pasamos el tiempo por los huevos. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos una historia realmente terrorífica. Intentamos controlar las nalgas. Nos bajamos en Indios Verdes a la medianoche. Vemos quién auspicia nuestras clases online. Y nos vamos de fiesta a Medellín. Todo eso y mucho más en este día macabro. Tomen asiento, si pueden, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta.
El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes,
sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable.
Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera.
Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, a pedido del público, que nunca tiene razón, pero hay que consentirlo, llega miércoles de culos macabros.
Sí, escucho bien. Culos macabros. Muy
really, realmente muy macabro. Llega
el pasa el culo.
Pato de Toluca. ¿Qué pasa el desgraculo?
Sí.
Bueno, el Pato de Toluca llega realmente con una historia de culos macabros.
Ah, bien.
El público lo había solicitado, decía, ¿dónde están los culos macabros? A ver, mucho escalofrío, mucho terror. Hacemos una pausa en todo eso por la cercanía de Wallowey, realmente.
Es verdad. Sí,
el espanto no cesa, amigos. Así que, querida nave, dice desde Toluca, el Pato de Toluca, he escuchado con atención las narraciones de terror que han mencionado y con toda seguridad les diré que a mí me la pelan un chingo, manos le van a faltar. Yo les voy a contar una auténtica real experiencia de terror que jamás le voy a desear a nadie ni mi más acérrimo enemigo.
Chale.
Hace 3 años de la nada sentí un extraño dolor y sensación en el asterisco. Voy a utilizar todo tipo de eufemismos.
Asterisco, sí.
Todo tipo de metáforas para referirme, por supuesto, al culo macabro.
Claro, sí, claro,
el mil arrugas, el nudo de globo, el sin esquinas, en fin, como lo quieran llamar.
Bien.
Y bueno, y pues yo inmediatamente uno sabe que algo anda mal.
Ajá,
algo anda mal porque el asterisco no se negocia. Bueno, en chinga fui a comprar una cosa que pudiera ayudarme, ¿no?
Sí.
Empecé con eso de tomar mucha agua, de mucha fibra, de nada de alcohol, nada de pinche picante, aléjate a la verga Satanás.
Bien.
Bueno, empezamos por el remedio de la abuelita, ¿no? El Preparation H. Y pues también sentarse en una vía de tren helada. Todas esas cosas. Y pues nada, viene con unos tubitos justamente para que te lo metas ahí. Pero bueno, también puedes ponerte únicamente por fuera. En fin, todas esas pomadas, ungüentos.
Sí.
Que en televisión inclusive aparecen como si a uno
gran
le conocieran. Como si a uno le conocieran algo, ¿no? De pronto está ahí y dice, ¡ah, dolores en el orto! Bueno, toma la pomada.
Bueno,
y hoy dice,
¡ah,
mire usted, qué me sabe! Bueno, evidentemente, empecé pues solo por fuera, ¿no? Porque se va resistiendo.
Totalmente.
Uno tiene su privacidad.
Sí, claro.
Y empieza así, dice, ¿esto dónde va a terminar? Lo puse como indicaba, nada. Ni, absolutamente ninguna mejoría. Sería bueno, las publicidades te timan,
evidentemente.
Aumenté la dosis.
Ajá.
Dije, a lo mejor,
power.
No, o sea, sí, power. Y post, nada, todo exactamente igual. Me metí los aplicadores y nada de nada. Bueno, en la incomodidad, pues, empiezas a consultar con los amigos.
Claro, sí.
No, bueno, hijos de puta, sobra decir que el nivel de burlas va creciendo. Uno no quiere comentarlo.
No se entiende, ¿por qué?
Porque empiezan los amigos de, sí, y así, y así. Bueno, buscas ubicación de cómo sentarte. Empiezas con anécdotas que no son bonitas de contar y demás. Pero bueno, te atreves porque dices, a lo mejor es así como se maneja en una especie de relación subterránea, y alguno dice, no, yo te voy a decir lo que me curó absolutamente todo y esto es parte del pasado, y recomienda algo. Así que bueno, la cuestión es que le vas comentando a todos, no obtienes ninguna respuesta, todos se burlan y todos te hacen bullying y hacen almorranas. Y bueno, la cuestión es que empecé a probar marcas. Oye, a lo mejor son otro tipo de marcas.
Sí, póngale.
Bueno, pomadas de todo tipo. A lo mejor la más cara del mercado, porque digo,
a veces,
por algo es la más cara. Remedios, pastillas, recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron 150 años de todo esto. No, fue todo bien rápido, pero evidentemente no llegaba ninguna mejoría. Uno se da cuenta rápidamente si la cosa va en pos de mejorar,
póngale,
o está estable, o empeora paso a paso. Bueno, en la desesperación y dolor, pues no faltó la recomendación de hay unos supositorios de su puta madre, que bla, bla, bla. Y yo diciendo, es que andar a nada, mucho tránsito por ahí en la cola. No sé, pero bueno, pues a usarlo, ni modo. El dolor y la angustia puede mucho más, ¿no?
Sí, claro, güey.
Putos supositorios. No funcionaron absolutamente para nada. Pero me dormía el culo, cañonamente.
Le dormían.
Claro, era como un así como una anestesia.
Claro, claro.
Para que el culo no sea tan macabro, ¿no?
Claro, entonces
sí.
¿Sin control del culo?
No, sin control del culo. Yo sabe que andaba culito bachatero. Andaba y decía, güey, respétame. Y el culito me bailaba. Y decía, ya no respeto. Porque estaba como escindido.
No, es mucho, muy importante tener control del culo.
Y control del culo hay que tener. Hay que tener. Yo sé que hay gente que le cuesta un chingo. Pasaron semanas, llegamos al mes, y todo esto que se los dije fue intenso en un mes, ¿no?
Un mes.
O sea, 4 semanas de intensidad, me metía cosas en el culo, me sacaba, me metía frío, pedía recomendaciones, me sentaba, dormía boca abajo. Bueno, ya no me podía ni sentar, y bueno, y ni pedo, hay que ir al médico, o sea, lo que uno no quiere enfrentar. Bueno, ¿quién en su sano juicio realmente se dedica a revisarle el ano a la gente? Yo ya no quiero utilizar más tipo de metáforas el nudo del globo, bueno, la cuestión es que, en fin, mi carnal me platicó que alguna vez había pasado por algo similar y me recomendó el médico que lo sacó adelante.
Bien.
Me dijo, mira, amigo, yo vengo del culo macabro, pero ya ha sido ampliamente superado por mí gracias a un galeno, un doctor, una eminencia en la materia. ¿Qué materia? La de curarte el ano. Ve para allá. Me dio una tarjeta y me lo... Bueno, lo localicé a través de internet y en efecto tenía muy buenas recomendaciones. La gente comentaba abajo, me salvó el orto. Hay un antes y un después. Mi culo le agradece.
Claro,
doctor, ahora ya no le llamo más culo, le puse su nombre. Un chingo de cosas así como en agradecimiento.
Sí, cosas que hace la gente. Cuando el dolor se va, la felicidad es infinita.
Sí, el agradecimiento que tiene con el que le saca el dolor. Bueno, está la famosa esa historia del ratón que le quita la astilla de la pata al león, ¿no? Y el león, muy agradecido, se lo come la verga. No me acuerdo cómo termina eso, pero bueno, muy agradecido, ¿no? Ahora viene el verdadero terror, amigos. Ahora es cuando la historia del culo macabro cobra verdadera dimensión.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Toluca, la bella, lo tenemos al Pato y su culo macabro.
Sí,
casi entre las manos, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que probamos de todo y llegamos al momento en que teníamos que visitar al médico.
Sí.
El médico que lo había visto por internet en una foto 4x4, muy sonriente, con su guante de látex, diciendo yo estoy listo para curarte. Lo que las verdaderas dimensiones de ese cabrón no se veían. 1.95 de altura.
Miren.
Unas manos que parecía el Yeti, güey. Unos dedos de racimo de chorizo toluqueño que su puta madre. Y yo dije, no mames, ese cabrón me... No mames. Yo hubiera preferido alguien chaparrito, con manitos de niño, algo más tranquilón, o sea, su puta madre.
Es lo que hay, es la eminencia.
Es la eminencia.
Por algo será así.
Sí, sí, es la eminencia. Y bueno, en fin, no sabes cómo ir, cómo prepararte, su puta madre, cómo entras. Entras con la cabeza en alto, como diciendo, tengo el culo totalmente macabro. O entras cabizbajo y meditabundo diciendo, doctor, por favor, sálveme. Entras de rodillas, entras ya con el pantalón bajo, entras de culito, como quien estaciona un tráiler en un almacén.
Para ir haciendo más rápido, o sea, ¿no?
Sí, pero entras con algo en el rostro, no sé, una máscara, máscara de luchador.
Claro.
Pinche, ya es el quinto santo que viene a visitarme, dice el médico. O sea, no mames, no sabía cómo hacer, pero bueno, entré así como quien entra, como un visitador médico que entra a ofrecer productos. Claro. Pasé a la camilla de exploración. La camilla de exploración, cabrones. Sí, es todo muy humillante. El cabrón este en cuestión se puso como un casco de minero y todo el pedo. Bueno, acuéstese en forma fetal, me dijo. Fue lo primero que me dijo antes de, buenos días, caballero, ¿cómo le va? Nada. Acuéstese en forma fetal. Bueno, ya al estar en dicha posición, me pidió que me bajara el pantalón y que me bajara la ropa interior. Y me ponga sus rodillas lo más cerca que puede del pecho. ¡Su puta madre! Y yo con esta panza. Pero la cuestión es que, nada, me iba indicando como, como si volviera a estar en la placenta, flotando en líquido amniótico. Sí. Y yo dije, mi pedo, con tal de que se me salga este dolor. Su reputa madre, en efecto, empieza a revisar por fuera, ¿no? Hacer como la periferia.
Claro.
Y yo dije, que no se encariñe tampoco, que, o sea, que sea lo más rápido posible, y menciona, hay una hemorroide externa y una fisura. Está muy inflamado todo esto. ¡Ay, su puta madre! ¡Está muy macabro
no
este culo! Sí, doctor.
No hace falta.
Escúcheme.
El informe por escrito.
Claro, directamente, mándeme un mail, un WhatsAppito, el relato de la situación.
No, faltaba
el comentario, faltaba que entre la secre y diga, he visto cosas, pero esto es impactante.
Claro.
O sea, evitemos todo, esto no es ESPN, no hace falta.
No.
Andar relatando y comentando.
Sí.
Bueno, entonces,
ya es molesto cuando lo hace el dentista.
El médico.
Que quizás tiene un ayudante y dice, mira. No hace falta que me miren tanto.
Cuando llama gente, ¿no?
Claro.
Vengan a ver
al
esto, le dice.
Póngale, le dice.
Pero
no hace falta, qué pedo.
Va a dar clases conmigo.
Imagine con el culo.
No, con el culo no se juega. Además de todo eso.
Le decía, disculpe, ¿lo puedo transmitir?
Sí, claro.
Para un congreso.
Sí, es para un congreso, estamos con el streaming ahora en Somo. ¡Oh, cuánta gente conectada! ¡Amigos, miren esto! No, o sea, no mames. Cuestión que uno mantiene el anonimato porque sería el protagonismo de un culo, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, la verdad que la situación es muy... No, estoy pensando que también es muy, muy feo. O sea, está mal cuando el médico relata, pero a la vez cuando el médico guarda mucho silencio y hace como interjecciones, imagina peor. Entonces, a veces es preferible que vaya diciendo,
es verdad.
Qué es lo que el culo macabro le está ofreciendo a la comunidad.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, estaba ahí con la fisura, esto está muy inflamado, su puta madre. Y yo pensaba, bueno, ya pasó. No. No ha pasado nada. Cuando de repente el muy hijo de puta saca un tubo como de vidrio transparente, como un tubo de ensayo, no sé qué mergas, lo llena de un gel y dice, respire usted tranquilo. Y ¡pam! ¡Para adentro! Sí, me metió tal chingadera transparente, un tubo para poder ver por dentro todo el pedo.
Claro.
Todavía tenía luz la chingadera esa.
Mira,
como que me abducieron las almorranas, no sé qué pedo, me iluminaron el culo por dentro. O sea, yo tengo el culo iluminado.
Le queda así.
Claro, pasó de macabro a iluminado,
como una
luz violeta, ¿vio? Esas que detectan ahí, se están riendo las almorranas por dentro, pedo. Bueno, y ahí estaba, yo estaba ya sudando. Temblando, atemorizando, dudando de todo, por momentos diciendo, qué placentero, por momentos diciendo, cabrón, ¿cómo puede ser? Y cuando dice, aquí está el problema, respire hondo. Bueno, con un bisturí hizo un diminuto corte, se liberó la presión de la vena, sacó no sé qué carajos, y como por arte de magia. dejó de doler el culo.
Amor total.
Amor total.
En ese momento,
yo le besaba, o sea, las manos.
Claro, sí.
No, déjese los guantes, le decía, sí, le besaba, sí, las manos con los guantes. Traté de besarlo en la boca, hay que decirlo.
Claro.
El médico se resistió en esos momentos. Ajá. Dijo, no, por favor,
por
soy
favor,
un hombre,
claro,
casado.
Claro.
Nada, sí, me sí, sentí, sí, como cuando matan a Jason en la película de Viernes 13. Realmente,
ajá,
humillado, puteado, atemorizado, destruido, claro, moralmente, cogido, pero al final feliz.
Feliz,
muy feliz.
Totalmente.
Sí, le dejé un dinero extra sobre la mesa al doctor.
Claro.
El doctor me dijo, no, llévese eso. Pero es que estaba tan feliz.
Totalmente.
Tan contento.
Totalmente.
Y él decía, doctor, dígame que nos vamos. ¿Qué somos usted y yo? Y él me decía, yo soy su médico, usted,
claro,
es mi paciente, le,
claro,
acabo de liberar de una hemorroide que le tenía mal traer.
Letal.
Sí. Ay, médico, santo valor.
Sí.
Bueno, espero, en verdad, que jamás a nadie le pase esto, que ni al peor enemigo se lo deseo. Si esto no es terror, no sé qué sea. Saludos,
no,
atentamente,
terror,
el pato de Toluca.
Sí,
sí, esto es terror. Qué bueno el final feliz,
sí,
de este culo macabro.
Ajá.
Un abrazo grande para el pato de Toluca. Yo creo que si esto tiene algún mensaje,
sí,
es no dejar pasar muchísimo tiempo,
claro,
con un sufrimiento. Hay gente que lleva años,
sí,
sufriendo,
sí,
por esto, justamente por
temor,
no enfrentar,
claro,
esa situación,
claro. Sí,
de,
sí, sí, huevo, huevo,
de poner el culo macabro en una bandeja,
sí,
de plata ante un médico.
Ajá.
Pero bueno, nada, a veces hay un antes y un después.
Sí,
el pato,
duda,
de Toluca,
sin
ahora
duda,
tiene control sobre su propio,
sí,
culo,
sí,
y es un hombre feliz. Damas y caballeros, llega el señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Saludos a toda la estimada y fina y,
sí,
paranormal. A los pies de los cerros. Vengo con algo medio así...
¿Macabro?
Paranormal. No culo macabro.
Ajá, ajá.
Pero, no sé, paranormal.
Terrorífico.
Sin duda,
bien,
sin duda. Señora Arriaga dice, a los pies de los cerros, que se encuentran detrás de la Villa de Guadalupe,
ajá,
y en toda la zona de la Villa de Guadalupe,
sí,
ocurren cosas,
sí, claro,
milagrosas,
sí, sí,
así,
sí, sí,
metafísicas,
ajá,
¿no? Bueno, cuando sales del Metro Indios Verdes a las 12 o 1 de la mañana, mm, y caminas a casa, en una calle medio iluminada por esas lámparas de luz amarillas que les dan una atmósfera, un toque taciturno,
qué bellas,
qué caminas,
bellas, cada vez quedan menos,
sí,
qué bellas, tomémosle fotografías, recordémoslas, porque las están cambiando por blancas.
Bueno,
y
me parece
iluminan
bien,
más, pero pierden su...
Me parece bien su,
¿no?,
romanticismo y su atmósfera,
magia,
de,
sí,
toque taciturno, pero yo a las 12 de la noche en Indios Verdes,
ajá,
a mí,
claro,
como,
sí,
que no me detengo a ver las luces, camino raudamente por el miedo de que culos macabros,
bueno,
aparezcan,
claro,
de,
claro,
cualquier,
claro,
esquina.
Sí, sí.
Pero estamos bien y vamos así, caminas a casa, tranquilo, en una calle medio iluminada por una de esas lámparas de luz amarilla, caminas intentando mimetizarte con los alrededores. En ese momento se empieza a escuchar cómo cae, como un velo, el sonido de perros ladrando y aullando, y no es el caos que esperarías de una jauría, sino ordenados, empezando desde las casas que están arriba del cerro,
ajá,
y continuando como... hasta llegar al metro. En una especie de efecto dominó,
ajá,
del perro más arriba en el cerro,
canon,
que hace... ¡Au! 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 Y así va bajando,
sí,
toda,
sí,
la colina,
sí. Muy lord,
muy lord, totalmente. Los perros lord de Indios Verdes,
sí,
son conocidos,
claro,
no,
claro,
todo,
claro,
el mundo le dice lord porque son de distintas,
no,
generaciones,
claro, claro, claro.
Pero andan haciendo cánones,
ajá,
y cantando así,
sí,
como aullando, como
sincronizando también,
también muy sincronizándose y a la vez nada, haciendo coros y,
ajá,
demás. No es el caos que esperarías, sino que van así, dejando atrás el ruido. Llega un silencio pesado, y casi sepulcral. Lo anterior me pasó en más de una ocasión. Cuando regresaba ya tarde a la casa, escuché a los perros y vi a algunos callejeros que corrían a guarecerse bajo autos estacionados. Incluso en algunas casas los perros se azotaban en las puertas y sentí la callada pesadez venía después de todo eso. O sea, perros,
sí,
inquietos,
ajá,
aullando,
sí,
yéndose, escondiéndose, y de pronto se tornaba el ambiente pesado, en plena calle. No hablamos de una casa, de un lugar, ni nada así. el barrio. Nunca vi nada fuera de lo normal. Quizás tenga una explicación racional. Quizás un cambio de temperatura a medida que subes el cerro. No sé, pero hasta pero el momento... Siente... Sí, se siente cabrón. Se siente cabrón. Hasta el momento no tengo una explicación, pero así se siente, amigos. Ajá. Así se siente. Un abrazo, dice el señor Arriaga, de Ciudad de México.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Desde Tehuacán, Puebla, llega Lucifer Hedonista.
¿Cómo está Lucifer Hedonista?
¿Cómo están, amigos de la nave María Tijuana?
Hedonista.
Soy el Lucifer Hedonista. De Tehuacán, Puebla. Pasaba por aquí para saludarlos y aprovechando el ambiente paranormal de este mes, quiero contarles algo que me sucedió cuando vivía en la ciudad de Jalapa.
Ajá.
La ciudad de Jalapa, una ciudad que presta para todo este tipo de cosas, presta, por su geografía, sí, por su clima, sí, por su humedad ambiente.
De hecho, hicimos el recorrido.
Por su, claro.
Fantasmal.
Claro, fantasmal, efectivamente. Bueno, sí. Eso es Jalapa, Enríquez, ¿no? Sí. Veracruz. Bueno, yo cursaba en esa época la preparatoria, dice el Lucifer Hedonista, actualmente en Tehuacán, Puebla. Estuvimos toda la tarde repasando apuntes en un comedor al lado de una sala cerca de la entrada. Cuando, bueno, terminamos, la mesa había quedado desordenada con todas las libretas y libros que usamos para estudiar. Como ya era tarde y la zona en la que yo vivía era muy peligrosa, sus padres me invitaron a pasar la noche allí. Sus padres,
los padres de alguien.
Los padres de alguien, de sí, una amiga con la que estaba estudiando.
Ajá.
Los padres de la amiga le dijeron: chavo, Lucifer Hedonista, tu nickname es cabrón, es perrón, es un Lucifer Hedonista.
Sí.
O sea, vergas, pero igualmente de noche por esta colonia, sí, mejor te quedas a dormir aquí. Bueno, esa noche dormí en la sala de entrada. Pasada la medianoche, un extraño sonido me despertó. Era el sonido de hojas de papel siendo arrugadas. Permanecí acostado un momento, tratando de enfocar la mirada en medio de la oscuridad para ver qué era eso que producía el sonido. Cabe aclarar que desde el sofá en el que estaba acostado podía ver la mesa en la que habíamos estado estudiando hasta casi recién.
Ajá.
Bueno, fijando mi atención en dirección a la mesa, logré identificar una pequeña figura sobre una silla. La pequeña silueta trataba de jalar las libretas que habíamos dejado sobre la mesa. Lo primero que pensé, y por el tamaño de la figura, es que se trataba de un gato, ¿no?
Vale.
Bueno, que seguramente este gato estaba buscando comida en la mesa. Me senté, aún todo a oscuras, en el sofá para ver mejor al supuesto gato. Michi, pensé yo.
Ajá.
Bueno, el sonido que hice al acomodarme alertó a la figura y se echó hacia atrás como tratando de esconderse en el respaldo de la silla. Sin apartar la vista de la silla, alcancé el apagador de la luz junto al sofá y al encender no había un gato. Ni sobre la silla, ni debajo de la mesa, ni saliendo corriendo al encender la luz. La única evidencia de que eso ocurrió fue que una de las libretas se encontraba a unos centímetros por fuera de la orilla de la mesa.
Uh-huh.
Al otro día, cuando le conté lo ocurrido a mi amiga, me dijo que lo que había visto era un duende y que en su casa se aparecían constantemente. Pero ella, evitando que yo me asustara de lo que me estaba mencionando, me dijo: no te preocupes,
sí,
es muy habitual.
Sí, sí, sí.
Sobre todo cuando uno dice: ¡ay, qué bonita libreta! Es seguramente lo que ocurrió.
Sí.
Me despido esperando con ansias la fiesta de Halloween desintegrada.
Sí que sí.
Y un saludo al hereje.
Este sábado.
Totalmente, que se ha convertido en mi dealer de programas de Encaso sub 1000 emisiones. Larga vida a la nave María Tijuana, dice el Lucifer Hedonista de Tehuacán, Puebla, con una historia ocurrida en Jalapa de Enríquez.
Este sábado.
Veracruz. Señoras y señores, llega el niño nave de Guanajuato.
¿Cómo está, niño nave?
Bueno, saludos, nave. Tiempo sin verlos. Es verdad, es niño verdad. Nave, la última vez que nos vimos, nos vimos en Michoacán con su padre y su hermana. Y de esto hace ya dos años, niño nave. Bueno, el niño nave dice: hoy les traigo una historia que pasó mientras transcurría mi clase en línea. Bueno, cosas paranormales. Sí. Mientras tú tienes clases en línea, es muy loco, pero es lo claro, que han, es en lo que estuvieron la juventud del mundo en estos últimos dos años. A un chico se le prendió su cámara. Bien, uno imagina que estará en su habitación o en su sala tomando clases como todos los demás.
Póngale.
Miré bien su cámara y era una habitación desordenada con varios grafitis en las paredes.
Ajá.
Se apagó la cámara y me entró la duda de qué fue eso que había visto. Bueno, pasado un rato...
Mi habitación.
Se vuelve...
Disculpe. Claro. Sí.
Tenía la cámara frontal y se me... Oh, sí, hay que poner un poco de orden, sí, verdaderamente.
Chale.
No, pasado un rato, se vuelve a prender la cámara. Ajá. Y veo a un sujeto mirando fijamente a la cámara, el cual no era ya mi compañero.
Ah, no manches.
Mientras la cámara apuntaba a un brazo con un modelo tatuaje y la máquina acercándose al brazo, lo cual solo se puede ver en un instante, y se vuelve a apagar su cámara.
Chale.
Como que estaban a punto de tatuar algo y se apaga la cámara nuevamente. Minutos después recibo un mensaje de el grupo de la clase, enviado por el compañero en cuestión, donde el muy descarado muestra el tatuaje recién hecho, donde también el chico le hace publicidad al tatuado. Ah, muy bien.
Ah, estaba vendido.
Y claro, estaba todo comercializado. Muy bien. Los niños de esta época dijeron, bueno,
nacen así, sabiendo,
tengo clases en línea.
Claro, claro.
Están muy educados por YouTuber, Instagramer, por vendedores de la figura y de...
Todo es negociable y en venta.
Sí. Entonces dijo, voy a estar 4 horas con, o una hora clase en línea sin meter ninguna publicidad, ningún anuncio, ningún...
Esto es perder tiempo y dinero.
Estoy perdiendo tiempo y dinero. Yo sabe,
entonces le saco un canje al tatú.
Hay un problema, profesor. Sí. Yo estoy una hora en línea aprendiendo cosas y no pasa nada.
Claro, claro.
Yo tengo 1 millón de seguidores. Juego Minecraft y nada, en una hora, o sea, el tiempo es dinero. Y el profesor lo mira como diciendo, ay, puta madre, o sea, no sé, o sea, no encuentro fallas a su lógica.
No,
está
no.
todo mal, pero no encuentro fallas a su lógica. Bueno, ¿me permite una publicidad a mitad de la clase? Sí, y esto fue lo que pasó.
Claro.
Tatuajes, el culo macabro, no se olvide, aquí en Guanajuato los mejores tatú. Y así, y todos los chavos así, no mames, güey. Bueno, minutos después se recibe este mensaje e invitando a todos a tatuarse, poniendo ubicación del lugar. Quiero creer que olvidó su libreta y esa fue su manera de tomar los apuntes. O sea, claro, anóteme aquí, capitales del mundo en el brazo derecho y biología molecular en el brazo izquierdo.
Sí, puede ser.
Bueno, creer que olvidó su libreta y esa fue su manera de tomar apuntes. Me despido, nave, un fuerte abrazo, espero verlos pronto. Un abrazo grande para el querido niño nave, para toda la familia.
Para toda la familia.
Un beso
claro que sí.
A la chiquimonita y el chiquimón. Damas y caballeros, llega con ustedes el prensista de Tlaxcala.
¿Cómo está, prensista?
Bueno, esta es una historia extensa.
Oh,
es una historia extensa. Tengo por aquí al Mogomán también con una historia extensa
también.
Están relacionadas con lo macabro y lo,
y
lo imperdible. No con culos, pero bueno, todo tarde o temprano
se relaciona,
¿verdad? Y a Leonardo Rock Puro desde Medellín, Colombia.
¿Cómo está, Leonardo?
Saludos a todos en la nave, parceros desintegrados alrededor del mundo. No voy a reprimir mis dedos y me montaré en el mame de los 90. Yo venía diciendo
ningún culo macabro.
No sé. Pues un culo macabro noventero.
Claro,
soy el resultado de esa época.
Ajá.
Yo soy el resultado de los 90.
Creo que casi todos los que estamos.
Y muchos. Fue mi adolescencia. Los 90 fue mi adolescencia, la que forjó parte de mi criterio y la apertura al universo del rock en todo su potencial. Como no voy a recordar los jeans rotos, ¿no? Los pantalones de mezclilla, las leñadoras, el skate, las billeteras Harley Davidson con su cadena colgante. Bueno, mucho de eso.
Yo tengo una crítica a la moda terrible. Y también una pregunta: ¿dónde chingados conseguían los pantalones ajustados a los Ramones?
Porque
porque no mames, o sea, uno fascinado con esos. Ahorita se consiguen un chingo.
Yo le voy a decir dónde consigue. Le voy a decir exactamente dónde.
De hecho, nosotros comprábamos de mujer.
Sí, claro.
Sí que sí. Pero en los 90.
Le voy a decir
que queríamos
dónde
utilizar esos tipos de pantalones.
Estaba difícil. O sea, le voy a decir dónde exactamente conseguía los pantalones Joey Ramone.
Ah, qué interesante.
Los pantalones ajustados bien a la pierna.
Sí, que sí, sí, sí,
sí, sí. Los conseguía en un lugar que se llama peso 25 kilos y mido 2 metros. No diré más nada. Bueno, y a partir de ahí, cada uno con sus distintos cuerpos y sus distintas fisonomías.
Claro.
Digo, por ejemplo, para el gordillo, el gordillo, los pantalones.
Que queda mal, sí, sí, ya sé, güey.
Digo, cuando uno ya ha superado cierta edad.
Ajá.
Hay
modas que, bueno.
Y hay modas que no le sientan.
Claro,
yo igualmente admiro a la gente que dice, no, está de moda, me vale mucha verga.
Sí, 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 es impresionante.
Entonces,
es realmente, wow.
Señoritas que de pronto dicen, el top está de moda.
Vamos.
Y bueno, y están las lonjitas. Bueno,
vamos
igual.
Sí, sí, claro.
Realmente,
¿por qué no?
Me parece valiente y me parece, me parece admirable.
Ajá.
Bueno, el gordillo que ya está como nada gordillo.
Sí, sí, sí.
El pantalón totalmente ajustado, que le hace como un culito, así como un culito, unos huevitos, y luego sale una especie de hombre globo. Me parece que no va, pero bueno,
son
cuestiones.
Sí,
no quiero ponerme punitivo ni prohibitivo.
No.
Es una opinión.
No,
cada uno de su estética hace un pandero.
Pero queda muy Disney, malvado de Disney. ¿Qué?
Queda malvado de Disney, a huevo.
Bueno,
queda, ¿cómo es? Sí.
O las cartas de Alicia, póngale.
A huevo. Queda o como los gemelos de Alicia.
Póngale, claro.
O como
sí,
malvado de Disney.
Malvado.
Ahora, si usted quiere ser un malvado de Disney.
Está bien.
Tiene más de 35 años.
Sí que sí.
Tiene una pancita chelera importante.
Ajá.
Y quiere clavarse los pantalones ajustados porque dice, muy rocker lo mío. Ahí a usted, está bien.
Sí,
o sea, no vamos.
Pero las veces
aquí
que hemos entrado a locales de tiendas de.
Sí, sí, lo que pasa
le
que.
Le dicen, no, pero es que es para mujer. Y bueno, pero.
Bueno, que te valga verga. Para, o sea, de última. Ha sido toda una vida teniendo que explicar a los vendedores y vendedoras
sí,
es para
sí.
mujer. Pero
y
no,
bueno,
mujer. Y ahora, luego viene toda una generación dice, no hay cosas para mujer y para hombre. Bueno, su puta madre. Hubieran hablado antes, realmente. Y así íbamos por faldas y con cosas por la vida y diciéndonos, no, esto es rosa, esto es para nena, esto, pero que te valga verga. Bueno, ahí las cosas. Bueno,
vamos,
Leonardo Rock, vamos rápidamente con todo esto, los jeans rotos, las alineadoras, o sea, prácticamente a mí lo que me queda de los 90 es que hubo estéticas en todas las décadas de todo tipo. Alguno me dirá, bueno, los 60 fue exactamente lo mismo de lo que vas a decir ahora, que me parece que es, la moda es la estética de un gringo renneca a la verga.
Sí,
mire,
es eso.
Pantalones mezclilla roto, leñadora, la billetera Harley Davidson.
Sí.
¿Qué quiere
más
usted?
Sí.
Entrar a un lugar y decir, ¡hola, huercos! ¿Cómo es? O sea, tocando el banjo.
Y sí.
Y nada más,
nada
no
más.
Diré nada.
Sí,
me dirán, la moda de los 50 también. Es un gringo andando en un Cadillac.
Ajá.
Bueno, porque es el imperio.
Que,
el imperio contraataca. Bueno,
póngale.
La cuestión es que, y bueno, mucho de eso aún está en mis días, verdaderamente.
Ajá.
Sin embargo, quiero traer hoy algo que por lo menos en Colombia se denominó las pogotecas.
Ajá.
Consistía en alquilar un garage o local donde poder alojar unos 40 o 50 peludos con muchas ganas de rockear. Entonces, como que se concentraba la raza ahí y pogueaba, ¿no? A full.
Claro, claro, claro.
Sí, se acondicionaba con un buen sonido.
Sí.
Digo, para esta generación que se cree que con la pandemia inventó las ilegales o las fiestas, ¿cómo le llaman?
No sé, clandestinas.
Las clandestinas,
la
palabra.
Claro.
Chavos y chavas de esta generación, las clandestinas siempre existieron.
Siempre. Lógico. Y estaban en los 90, estaban en los 80,
en los
50,
en los 70,
en los 40,
y cuando fumábamos opio en 1910.
Sí,
pero bueno, la cuestión es que todo chido, ¿no?
Sí,
la clandestina, en esa época en Colombia, o por lo menos en Medellín, se llamaban las pogotecas y se acondicionaba con un, bueno, yo no recuerdo, voy a citar la película Rodrigo y yo no me acuerdo si era Rodrigo D. Habría que googlearla para no cagarla. Pero creo que ocurre en Medellín. Y es una película que habla justamente del punk rock,
claro que
¿no?
sí.
el underground y demás. Bueno, así que una Medellín efervescente. Y tenemos ahí peludos con muchas ganas de rockear. Se acondicionaba con buen sonido, cervezas, licores, varios, puro guaro. Toda la colección de más de 200 cassettes poder programar la mejor música del momento. Esas fiestas eran muy comunes y nosotros lo hacíamos en particular para recoger fondos para la próxima fiesta.
Claro, sí, que sí, bueno.
O sea, vengo por la causa solidaria.
Totalmente.
¿Cuál es la causa solidaria? Sí, y armar el próximo fiestón que sea más perrón, ¿no? Que haya mejor sonido, que todo. Bueno, vendíamos licor, coqueteábamos como los adolescentes que éramos. Ah, qué buena época. Postdata, en ocasiones nos tocaba volar con la fiesta a otro lugar.
Y, sí.
Porque llegaba la policía y así.
Sí,
así
o porque llegaban los padres o porque llegaba el dueño del lugar.
Llegaba la gente grande, ¿no? Y había que de alguna manera esas fiestas montarlas y poderlas demostrar como los vendedores ambulantes, poder hacer la tienda, pero estar capacitado para rápidamente reunir las cuatro puntas de esa especie de mesa plegable. Y
bueno,
y si te he visto, no me acuerdo. No siendo más, me despido con abrazos y café para todos los parceros, dice Leonardo Rock Puro desde Medellín, Colombia.
En caso de que el mundo se desintegre, nominado al récord Guinness del primer podcast de la historia. Aclaramos que es nominación y no premio porque el reconocimiento material de la empresa, un diploma y la institucionalización efectiva del récord debe ser a través de una onerosa cifra económica que por el momento no estamos en condiciones de abonar. Sin embargo, el solo reconocimiento nos alcanza para decir con orgullo, ¡lo hicimos, desintegrados!
Damas y caballeros, tenemos una info especial tagneña.
Info especial tagneña.
Sí.
No,
pero lo que pasa es que yo hay cierta comunicación con la nave María Tijuana, que a veces cuando no me aclaran cuándo es pertinente hacerla pública o cuándo. Entonces yo realmente a veces ando perdido en las nebulosas. Se me hace cada vez más complicada esta navegación espacial, pero bueno. Alguien estuvo en Laponia, alguien de mucha confianza, una persona muy bonita, tanto física como espiritualmente, estuvo en Laponia, que está en Finlandia, y ahí está, Romaniemi, que es donde está la vía de Santo Claus. Ahí está Santo Claus. Vio que turísticamente usted puede ir, está Santo Claus, está todo el pinche año, porque si no está en nada, está preparando, porque vive ahí.
Claro.
Uno lo puede cachar a lo mejor en chones, en crocs, ahí no en chanclas, pero sí en crocs, haciendo sus quehaceres. Habla todos los idiomas. Porque es Santo Claus. Entonces, yo iría nada más para hablarle, en iraní, ver qué pedo. Pero parece que sí, que le maneja el feliz Navidad. This is the duendes. Bueno, yo fui con esta persona tan preciosa. Fue con su hermano y una cuñada que tiene ella. Y una amiga también de la China. Quería conocer
a Santo Claus.
Bueno, nos saludó cada uno en su idioma original. A la checa en checo. Le dijo, checa en checo, checo, cho, cho. A la china en chino. Dijo, soy ¿qué sé? ¿Cómo andó? A ella le habló también al hermano en español castizo. Pasáis a mi cabaña. Mola mogollón. Bueno, nos saludó a cada uno en idioma original. Los duendes de Santa, que esto es lo importante del mensaje. Los duendes de Santa eran los únicos que podían tomarte fotografías. Muy bien, me parece muy bien.
Los únicos que podían tomarte fotografías.
Me parece muy bien.
Y no se las daban, le tomaban fotografías.
Le tomaban y a chingársela, porque. No, pero vio que ahora entra el turista y el turista a todas partes le entra y le empieza. Se tapan entre ellos, fotos de fotos.
Los cagan a fotografías.
Aparte, uno levanta para sacar una foto y te caga la foto a ti.
Totalmente,
entonces, ordenados. Los duendes en la entrada dice teléfonos celulares y cámaras de arriba de 1000 euros aquí, le dice. El duende. El duende ese que, a ver, ponte junto a Santa. Fuck, 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 fuck. a todo. Tú no puedes tomar fotos. Claro, no puedes tomar fotos. Por eso de que a lo mejor le sacas con flash, le cagas la vida. Sí, o sea, sí, Santa le diga a un niño de 8 años una foto de Santa con los ojos rojos.
Claro.
¿Qué pedo?
No.
Con uno de esos
efectos
que le ponen. O sea, ¿qué pedo? Con un filtro putesco donde Santa aparece con la nariz roja como un borracho.
No, entonces
claro. De eso todos se encargan. Está bien que el filtro se lo puedes poner una vez que le tomaste la foto, pero no importa. Más allá de todo eso, los duendes son los encargados. Si tú lo hacías con tu cámara, te la chingaban.
Y claro.
Sí. Decían, por ejemplo, veían a uno, está sacando foto, a chingársela, así, iban, la arrebataban. De arrebato, como la gente de Perú interpretara esto, como los pirañitas en el centro de Lima,
claro.
Igualmente llegaban y te chingaban la cámara. Por tomar una foto con Santa, ellos son la justicia ahí.
Claro.
Entonces decían, no, fu.
Ajá.
Ellos cobraban una linda suma de 30 euros. ¡A la verga!
Por foto.
Se mamaron los duendes.
Bueno.
30 euros por foto.
Ajá,
Me parece un. ¿Qué pedo?
Y ni siquiera con. O sea, con tu cámara o
con
una cámara pro.
Ah, no sé. No, con
la cámara
de. Cámara
profesional.
Con la cámara de loco pro. Que, no sé, pero ¿qué pedo?
30 euros y salió fuera de foco.
Sí,
y
es verdad, Es verdad, se la llevó el foco. 30, claro, no, deben ser esas fotos.
Esas pro.
Como las que te toman en un parque de diversiones.
Sí, claro.
Que ya está. Igualmente me parece.
Uno le puede pedir que se la muestre la foto y ahí tomarle una foto.
Sí, a la foto.
Eso fue lo que hizo yo en Disney.
Sí, culerísimo. Pero ¿sabe qué? Yo recuerdo todavía Mickey Mouse poniendo cara como diciendo, está este güey está haciendo colapsar el sistema capitalista. ¿Cómo le saco una foto a una foto? ¡Matanga!, le dijo el lagarto y salió corriendo de la casita de Disney. De Mickey Mouse. No creo que se pueda. Son muchos los duendes.
Claro.
Mickey Mouse
estaba
como con esos zapatones que tiene.
Claro.
Corrió para patearle el culo. Yo recuerdo, inevitablemente, Jack de Silicon Valley, de hecho, detuvo a Minnie. Algún día contaremos. Y el maleante de Orange County hizo como un escudo humano para que no le pateara el culo a Mickey Mouse.
Claro,
pero realmente esto no se puede, lagarto. No se puede sacar una foto
Sí.
En este caso, tampoco, porque los duendes te chingan y son mayoría. Esta es la información que les traemos directamente desde Finlandia. Desde Laponia,
perfecto,
donde tiene su sede operativa Santa Claus. Damas y caballeros, llega la Quilombo de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Quilombo?
Dama que se deja fotografiar.
Ah,
tranquilamente, ningún pedo por los duendes, por sí.
Bueno, no tanto.
No,
Quilombo, sí.
No.
Un poco,
Quilombo, escuchaste,
foto,
30
¿no?
euros, güey.
30 euros, claro.
Y uno, ¿qué estamos regalando arte, Quilombo, realmente? Bueno, Quilombo de Guadalajara, estás con Campanita.
Sí.
Una cosa festiva, de buen gusto.
Ajá. Una gran noche.
Una gran noche, sin duda, un gran día.
También.
Ya sabes, Quilombo, preciosa, un beso enorme para la Quilombo que se queda con nosotros, con Campanita aquí en la nave María Tejuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por Zemaliña de Guadalajara, por el aldeano de Silao, por el parche neurótico de los Mochis Sinaloa, por el greñudo, por Grenazli, por Salma de San Luis, por el Killing Dude Dame, por Tierra, por la chica navachistera, por la patita del mal, por la seño cometa, por la chica que gusta el porno, por el viejo jete de las chinchillas, por Angie de Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho,
adiós,
por la EFO, pero se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo emocionada.
¿Emocionada?
Sí, independiente, autosustentable,
chale,
conectada e inseminada. Ah, chale, como la madre online.
Está la madre Tierra.
Está la madre.
Y está la madre online.
Sí.
Bien, titular explosivo, compra esperma, se insemina con tutoriales de YouTube y ya. ¡Mamá! Una historia de éxito, amigos. Esto me lo envió el Edison de Guadalajara. No lo podemos acreditar. Él dice, el futuro es hoy, viejo. Y bueno, esta es la historia del bebé online. Stephanie Tyler estaba como ansiosa por tener su segundo bebé.
Ya tenía
un bebé,
claro,
pero quería otro. No quería relaciones de ningún tipo. No quería un vínculo absolutamente con nadie. Todos los hombres son iguales, decía.
Claro, sí,
y ya ella no se quería fumar a ninguno.
Ajá.
Entonces va con tutoriales de YouTube y productos de eBay y logra su objetivo.
Ajá.
Se compra que la pipeta aquí, que esto aquí.
Compró todo, compró también él.
Todo, todo. Stephanie Taylor, de 33 sí. años, quería su segundo bebé. La mujer sopesó la opción más viable, que era inseminación artificial.
Ajá.
Sin embargo, en los centros médicos especializados le cobraban 600 euros. Ajá. Esto lo dice el diario Daily Star.
Sí.
Y ella dijo, 600 euros.
Es mucho.
Cuando está todo en internet.
Sí.
Puso y autoinseminación artificial, puso en
YouTube.
En YouTube. Y ahí le aparece, supongo que alguien diciéndole, tomas esta pipeta, agarras y soplas por aquí, vas, claro, te la metes claro. en... Ah, oriunda de Nutford,
ajá.
Reino Unido, no tenía dinero suficiente para pagar el procedimiento. A ver, morra,
sí.
¿no tienes putos 600 euros para pagar el pinche procedimiento? Y te arriesgas a un tutorial de YouTube para meter, inseminarte en la... ¿qué pedo?
Y bueno.
Digo, el futuro ajá. de esa criatura.
Claro, si no tenemos...
Yo le quiero, mira, mamita no tiene ni para pagar los 600 euros de... Pero bueno,
no, es que ya había, comprado el esperma.
Sí,
o sea, eso le salió vano. ¿Entiendes?
Supongo,
encima había que sumarle el...
Supongo, sí. ¿Eh? Sí, no sé cuánto le salió porque conoció por una aplicación. Una aplicación que se llama Just a Baby.
Ajá.
Just a Baby es una aplicación que es para hacer un bebé. Porque estamos así de distópicos. Entonces podemos hacer un bebé con métodos naturales, puede ser.
Ah,
o sea,
claro.
doy match
sí.
y así.
Póngale.
También puede ser por inseminación,
ajá.
por donación de esperma, óvulos, vientres subrogados, etcétera, etcétera. La aplicación posee cientos de parámetros de proximidad, edad. Te gusta
claro,
esto,
claro,
te gusta
claro,
el otro,
claro.
te va a salir más o menos así.
Sí, sí.
Este es bien bonito, pero
ajá.
tiene 165
bueno,
enfermedades venéreas.
Esto es una
no
publicidad
importa.
De la aplicación.
Total, no, porque bueno, más allá de todo eso, y que es posible que así
ajá.
sea, Stephanie se aferró a internet como su mejor aliado, dice
sí,
la nota, y encargó un bebé ella sola.
Sola.
En realidad conoció a alguien que es un hombre de negocios de 43 años.
Ah.
Los negocios no sé cuáles son, pero bueno. Bueno, escogió al donante. Él era agradable, dice mamita.
Ajá.
Cálido y muy amable. Tomamos una taza de té, platicamos.
Sí.
Y dijo en la entrevista Daily Mirror. Y semanas después, él le dijo, ¿por qué no vas? Ella dijo, ¿por qué sí. no vas al baño ahora?
Claro, claro.
Sí, él regresó con
sí.
un frasco.
Ajá.
Y dice, dime que lo pongo. O sea, todos los detalles no se los
no,
voy a dar.
No,
pero
no,
llegó
no.
a casa
bien, bien, bien.
Y puso
perfecto.
En YouTube
sí que sí.
Bebecito de
ajá.
luz. Qué cosa fabulosa. Gracias, Edison, porque la verdad que no puedo dormir desde
sí.
que escuché esta noticia. Damas, felicitaciones a la joven madre.
Claro.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale
por caso el impostor de Casterville.
Ja, grande impostor.
Un abrazo grande para el impostor. Damas y caballeros, no más que agregar esto. Ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.